Bueno, sí, como ya dijo el pastor, hoy concluimos nuestra serie, así que la semana que viene tengo un brequecito de predicar, pero va a estar el pastor Daniel del Moral, así que no se pierdan la semana que viene. Amén, amén. Wow, tiene un fan club ahí también. Ah, está bueno. Qué bueno, gracias por honrarlo también a él. Y en la próxima semana de arriba de eso, ya en marzo, regresa nuestro pastor Rubén Pérez al púlpito. Así que estamos deseosos también de eso. Amén. Bueno, en esta mañana déjame orar y comenzamos. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos que tenemos para escuchar tu palabra, para ser transformado a través de ella. Te pedimos que tú hables a nuestro corazón, que tú traigas restauración, Señor, a todo lo que esté tal vez quebrantado, y te pedimos que tú hagas una obra increíble. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, sí, como ya les dije, hoy cerramos esta serie de este viaje, yo lo he llamado, ¿verdad?, de 7 semanas dentro de nuestra serie, La Verdadera Historia del Mundo Entero. Y la conclusión de esta serie ha sido que la Biblia nos da una mejor historia que la de nuestra cultura. No importa si es la cultura americana o de cualquier país, cualquier cultura que puede uno hablar. Y la razón es que la palabra es la única historia con la solución al caos que enfrentamos en nuestro mundo. Este libro no es simplemente principios, sino es una historia que Dios nos invita a formar parte. A mí, yo estoy de acuerdo que la Biblia es el manual para la vida, pero la única razón que tengo un poquito de dificultad con eso es que yo nunca he estado emocionado de leer un manual. ¿Alguien? Cuando llegué a casa voy a leer un manual de cómo construir algo. Dicho nadie en el mundo, ¿verdad? Los manuales son aburridos. Así que si tú siempre tienes el paradigma de que esto es un manual para la vida, puede ser que afecte cómo tú lo leas. Pero si lo lees como si fuera la mejor historia y la historia de nuestra vida, de tu vida y del mundo entero, es fascinante, ¿verdad? Entonces, bueno, para aquellos que tal vez están viniendo hoy por primera vez y dicen, wow, en una conclusión de una serie de 7 semanas voy a estar bastante perdido, pero realmente no. Pero aún así, si quieren escuchar los mensajes pasados, se los recomiendo. Pueden escuchar la serie a través de YouTube, a través de Spotify o Apple Podcast también. Y los que nos están viendo online, gracias por estar con nosotros por estas 7, 8 semanas juntos, disfrutando desde su casa. Son bienvenidos, son tanto de nuestra casa como las personas que están aquí presentes en persona. Amén. Muchas gracias por estar ahí sintonizado con nosotros. Y bueno, nosotros comenzamos, vamos a hacer un poco de un resumen, ¿verdad? Empezamos esta serie con el acto 1, la creación, donde vemos que el personaje principal se presenta en el principio, Dios, ¿verdad? Dios es el personaje principal de esta historia y nosotros tocamos el papel secundario, lo que en inglés se llama the supporting role, the supporting actor. Y entonces Dios tiene un papel para que nosotros toquemos en esta vida, pero no es el papel principal. Y eso te debe hacer, because the pressure is off. Si tú eres el centro de tu historia y la vida gira alrededor de ti, dos cosas van a suceder. Número uno, vas a tener demasiada presión para ser exitoso en la vida. Y número dos, va a fracasar, y vas a ser una persona bastante egoísta si la vida gira alrededor de ti. Pero si gira alrededor de Dios, número uno, tu vida va a girar alrededor de Él y también alrededor de cómo tú puedes servir a las personas a tu alrededor. ¿Se perdieron con los alrededores? Bueno, pues lo puedes escuchar más tarde, ¿verdad? Otra vez. Bueno, y vemos en este acto 1 también que Dios crea un mundo perfecto, ¿verdad? Sin falta, todo está a perfección, todo es hermoso, no hay ni nada que esté fuera de lugar. Y entonces este es el mundo que Dios nos trae para también extender la bondad del jardín. Él puso a Adán y Eva adentro de este jardín perfecto. esto y bueno, todo fue increíblemente perfecto en el acto 1. Pero rápidamente vamos al acto 2, que es conocido como la caída. Y aquí vemos que el hombre y la mujer, los dos fallaron, pecaron contra Dios, y aquí se abrió una deuda entre ellos y Dios, porque Dios dijo que si ellos comieran del único árbol en el jardín, habían cientos, miles quizás árboles que ellos podían comer, y ellos comieron del único que Dios dijo que no pudieran comer, ¿verdad? No es que ellos tenían dos choices, ellos tenían el árbol de la vida, pero también tenían otros árboles con muchos frutos ricos. Y Dios les advirtió, les dijo que si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán. Pero Dios, en su gracia y su misericordia, en vez de matarlo a ellos, ¿verdad?, en vez de castigarlos, en vez de darle lo que su pecado merecía, Él en vez hizo un sacrificio de un animal, y este animal no quitó el pecado de Adán y Eva, pero por un momento aguantó su muerte, la muerte, la deuda que ellos tenían que pagar, y cubrió su pecado, pero no lo borró. Eso vendría después, pero vemos la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Pero siguió una deuda entre ellos y Dios que solamente se podía pagar con sangre, con una muerte. Y entonces vamos rápidamente al acto número 3, que es el compromiso. En el compromiso es donde vemos Noé, donde Dios empieza a hacer pactos con Noé, con Abraham, con diferentes personas, ¿verdad? Pero aún con unos pactos hermosos, aún con Dios cumpliendo unas promesas increíbles, el pueblo de Dios siguió alejándose de Él. Y entonces vemos eso: no importa los reyes, no importa los jueces, no importó los profetas que los trataron de llevar por el camino correcto. Aún muchos de esos líderes, ¿verdad?, reyes, se desviaron de los caminos de Dios. Ellos no siguieron los caminos que Dios le había prometido, que iba a fluir leche y miel, que iban a tener provisión, que iban a tener todo lo que necesitaban. Y por lo tanto, finalmente, el plan de Dios desde el principio, viene el Nuevo Testamento, donde somos introducidos a Jesús en el acto 4, que se llama, aquí empiezan la R, es redención. Y aquí viene la redención, donde Jesús viene a la escena, Él anuncia el reino, y es donde Él empieza a anunciar este reino, que se trata de redimir y renovar las cosas quebrantadas de nuestro mundo. Y el reino de Dios, el mensaje básicamente era que Dios estaba trayendo la realidad del cielo, la perfecta voluntad del cielo, aquí a la tierra, por lo menos parcialmente. Y el reino, que trajo el reino, cuando Jesús vino con el mensaje del reino, no simplemente fueron palabras, sino fue con actos de poder, ¿verdad? Fueron con milagros, señales, maravillas. Y el reino trae salud al espíritu, alma, mente y cuerpo. Y nosotros, aunque no lo tengamos por completo ahora mismo, todavía sí tenemos acceso al reino aquí en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y en la tierra, y por eso decimos en la tierra como en el cielo, porque esa fue parte de la oración de Jesús, que sea aquí en la tierra como es en el cielo. Y después de eso, ¿verdad?, viene el clímax de la historia en el acto número 5, que es la restitución, donde vemos que Jesús es finalmente, después de vivir una vida justa y verdadera, después de traer las buenas nuevas del reino, Él es matado, es crucificado en la cruz, pero no se queda muerto, sino que resucita. Y los discípulos, en el momento más vulnerable de Jesús, lo abandonan, lo dejan solo. Pero aún así, Dios extendió su amor para no solamente ellos, sino para el mundo entero. Y finalmente, la deuda que tú y yo cargábamos es pagada, y recibimos el amor y el perdón y la gracia y la misericordia de Dios. Increíble, ¿verdad? Pero es verdad. Y entonces la semana pasada vimos el acto número 6, ¿verdad?, que se trata después de que Jesús resucita. El acto 6 se llama el reensamblaje. ¿Y por qué el reensamblaje? Que aparente y alegadamente es una palabra, ¿verdad? El reensamblaje quiere decir que cuando sus seguidores estaban esparcidos, Jesús vino a unirlos de nuevo y él estuvo aquí 40 días más en la tierra predicando sobre el reino de Dios, ¿verdad? El reino de los cielos. Y entonces también les recordó de la promesa que iba a venir el Espíritu Santo, el bautismo de poder demostrado con lenguas, con señales, con maravillas y un montón de cosas increíbles. Y entonces vemos que el pueblo de Dios, ¿verdad? Un poco más de 100 reciben el bautismo de poder y de fuego y son totalmente transformados. Y de eso se trató el mensaje la semana pasada. Y cuando son bautizados por el Espíritu Santo, la iglesia nace y empieza a transformar el mundo entero, ¿verdad? Era conocido como un movimiento que realmente había puesto el mundo patas arriba. Y entonces lo pueden leer en su Biblia. Y entonces increíble, ¿verdad? Este movimiento. Y este es el movimiento que tú y yo somos parte. Estamos viviendo en el acto 6, en el reensamblaje. Una iglesia que ha sido llamada a transformar el mundo a nuestro alrededor. Y en un momento el bautismo del Espíritu Santo fue tan increíble que vemos que ellos son ellos van de un movimiento que solamente tenía un poco más de ciento y pico de personas a ser miles en un día. Y ahí es increíble el movimiento que tú y yo somos parte, ¿verdad? Y entonces actualmente estamos viviendo en el acto 6, trayendo las buenas nuevas del reino aquí a la tierra. Y gracias a Jesús que murió y resucitó por nuestros pecados, tenemos acceso a este reino aquí y ahora, el reino que no tiene fin y el reino que vendrá en su perfección pronto, amén. Y ese es el deseo que nosotros tenemos. Hoy estamos un día más cerca al momento más esperado, que ocurre en el acto 7, y es el último acto, que es restauración. Digan restauración. Y este es el mensaje de hoy, el acto 7, restauración. Aquí es donde ocurre la resolución y la conclusión de nuestra historia. La restauración fue el máximo deseo de Dios para que la creación recuperara su bondad original que había perdido, recuperara lo que ellos tenían en el jardín del Edén. Y si se acuerda, comenzamos esta historia con la creación buena de Dios en Génesis. Y adivina qué, vamos a terminar esta historia con la recreación buena de Dios en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis. Vamos de creación a recreación, de etapa a etapa, de Génesis hasta Apocalipsis. En los dos primeros capítulos de la Biblia, Génesis 1 y 2, vemos revelado el propósito inicial. Digan inicial. Y este es el propósito inicial de Dios para la humanidad. Y en los dos últimos capítulos de la Biblia, en Apocalipsis 21 y 22, vemos revelado el propósito final de Dios para nosotros, la humanidad. ¿Se están entendiendo cómo es el cuadro completo? Ok, chévere. Entonces, como comenzamos con el principio, con el propósito inicial, y terminamos con el propósito final. Pero antes de llegar allí, quiero primeramente enseñarles las primeras partes del libro de Apocalipsis, ¿ok? Y en el capítulo 1, Jesús se revela a Juan. Juan es conocido como el discípulo amado. Y vemos que Jesús se le revela a Juan de una manera sorprendente. Luego lo pueden leer, no lo vamos a poner arriba por el momento para que no se confundan mucho, pero se encuentra en Apocalipsis 1, del 13 al 16, y dice así, así es como describe Jesús. Jesús tenía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos de lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Y en el capítulo 19, 12, dice, sobre su cabeza había muchas coronas. En el 15, los pies eran como bronce pulido refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Wow, that's pretty dope, that's amazing. Y Jesús le dice a Juan que registre lo que está sucediendo en la historia en ese mismo tiempo, ¿verdad? Que la iglesia estaba sufriendo mucha persecución en las manos de Roma. Y también le dice a Juan, no solamente escribas lo que está sucediendo, sino también quiero que escribas lo que sucederá en el futuro que te voy a enseñar y revelar. Pero primero, antes de eso, en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, él le anima y le dice a Juan que anime a las siete iglesias, animándolos a que ellos permanezcan fiel en medio de sus pruebas. Y entonces, eso es lo que pasa en el capítulo 2 y 3, unas palabras increíbles. Hace, yo creo que como unos 8 años atrás, yo hice una serie sobre las siete iglesias de Apocalipsis, se los recomiendo. Y entonces Jesús le muestra a Juan, después de esto, vamos al capítulo, después del 3 viene el 4. No lo digo como que para, mira este loco, no, lo digo para estar seguro que estamos aquí juntos, ¿sí? Ok, para mantener la atención. Entonces vamos al capítulo 4 de la historia, y aquí de Apocalipsis, Jesús le muestra a Juan la habitación del trono. Me encanta como dice en inglés, the throne room. Y aquí es donde Dios gobierna con esplendor, con gloria, y así lo describe Apocalipsis 4:3. Este sí lo vamos a poner rápidamente en la pantalla. Y dice así: el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Es básicamente como un color rojo, imagínese como una rubí, ¿ok? Como un rubí. Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Hermoso, ¿verdad? Un poco confuso, ¿verdad? Lo que está viendo, pero es algo increíblemente hermoso. Y luego en esta misma habitación se escucha una canción. Y es la canción que se repite eternamente en el cielo, y se encuentra en Apocalipsis 4:8. Y así va la canción. Dice: Santo, 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 Señor Dios, el Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Esta es la canción que ahora mismo la están tocando. ¿Y tú sabes qué canción van a cantar cuando termine? La misma. Santo, Santo, Santo. Y eso, repeating, demostrando y exaltando el nombre del Señor, que Él es el único, totalmente santo, todopoderoso, ¿verdad? Y entonces, déjame hacer un paréntesis rapidito aquí. A través de toda la palabra, vemos que la música y el cántico son muy importantes para Dios, importantes para nosotros participar en ellas. Tú puedes ver esto desde Génesis hasta Apocalipsis. Y nada más, en este libro hay 7 cánticos. ¿Verdad? 7 cánticos en un libro es bastante. Este no es el libro de Salmos, ¿verdad? Que está lleno de cánticos. 7 cánticos aquí. Y entonces lo que estoy tratando de decirle es que no podemos poner en poco los momentos que Dios nos da junto como congregación para cantar. Así que le animo una vez más, lleguen temprano para cantar juntos. Nosotros no estamos cantando porque algo que, no sé, se inventó la iglesia, ¿verdad? No, algo que estamos haciendo porque es bíblico y lo hacemos, y hay un momento claro para la palabra de Dios, pero también hay momentos para adorarle con todo nuestro ser, con nuestra voz, con nuestros talentos, y si nuestro talento es tocar un instrumento musical, ¿verdad? Pues gloria a Dios para aquellos que lo pueden hacer de esa forma. Amen. Ahora, cierro el paréntesis. Ahora, después del capítulo 4, viene el capítulo 5, ¿verdad? Y en el capítulo 5 vemos que Juan ve un libro en la mano derecha del que está sentado en el trono. Y este libro o rollo tiene 7 sellos. ¿Cuántos sellos? Y representan el destino del mundo. Y esto es lo que sucederá cuando finalmente se abra el rollo. ¿Están listos? Lo que sucederá cuando se abra el rollo es que la maldad dejará de existir y el pueblo de Dios será salvo. Amen, that's a good day. Y ahora viene el clímax de este libro de Apocalipsis con la pregunta de un ángel. Vamos aquí rapidito a Apocalipsis 5:2. Apocalipsis 5:2, y así dice la palabra de Dios. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y para que ustedes puedan entender un poco más lo que el ángel está diciendo, en otras palabras, él está diciendo: ¿quién es capaz de traer una resolución a toda esta maldad? ¿Quién finalmente va a conquistar y salvar la humanidad? Es lo que está haciendo. Es la pregunta que está haciendo el ángel. ¿Quién es digno? Pregunta el ángel. Pero no se encuentra a nadie digno. Y si está en la película viendo esto, uno está: no, no, there's gotta be somebody. Yes, are any movie watchers? Come on, get in here, all right? So, like, what is going on? This is crazy. Yeah? Awesome. Entonces, leamos el versículo 3. El versículo 3 y dice así: y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. This is the part of the movie. Esta es la parte de cuando si tú estuvieras viendo esto en el cine, se deprime uno. Tú has visto una película y tú sabes lo que va a suceder porque la has visto miles de veces. ¿Cuántos de ustedes han visto una película y miles de veces la ve y miles de veces llora? ¿Verdad? Porque aunque tú sabes lo que va a suceder, hacen te cogen las emociones tanto. Y esto es lo que está sucediendo. Aunque tú sepas el final de la historia, esto es un momento emocionante. Nadie es encontrado digno. Este es uno de los momentos más tristes y depresivos en toda la palabra de Dios. It's sad. There's so much darkness and brokenness here at this moment. Y entonces, ahí mismo, Juan responde como cualquiera de nosotros, yo creo que respondería. Él ahí mismo se quebranta y empieza a llorar incontrolablemente. Incontrolablemente, porque no ve una solución. No se encuentra ahí mismo. Vamos a ver el verso 3. Perdón, vamos a ir al verso 4. Y yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. En otras palabras, no era que simplemente se encontrara a cualquier persona, es que no había nadie digno que se encontraba en este momento. This is heavy. This is the heaviest thing that you can imagine. Like, whatever darkness, whatever difficulty that you've encountered, this is worse. You guys tracking with that? Esto, cualquier cosa que te pueda imaginar, esto pesa más que el momento más horrible que tú has experimentado en la tierra. ¿Están siguiendo? This is bad. This is really, really bad. This is bad news. Y ahora viene Apocalipsis 5:4. ¿Verdad? No se encontró a nadie. Y yo quiero que ustedes sientan la tensión de este momento. Por eso es como que, ok, mira, ya entendimos. No he entendido. Y tienes que sentir el peso de este momento, el suspenso por la falta de esperanza que estaba pasando en este instante de la historia. Juan está viendo esto y él sabe que si no se encuentra a nadie digno, la humanidad estará atrapada para siempre en un ciclo interminable de oscuridad, maldad, sufrimiento, dolor y muerte. That's why this is so bad. That's why we can't just go through this. That's why... This is intense, esto es intenso. No podemos simplemente, no tenemos que sentir el peso de lo que nos está diciendo.
La palabra de Dios nos está diciendo es que hay que haber un camino fuera de esta maldad, de este sufrimiento de nuestro mundo. ¿Cuántos ven lo que está pasando en nuestro mundo alrededor y están como que medio desesperados para que ya pase todo esto? Yo no sé de ustedes, pero yo estoy cansado de ver y escuchar de otras tantas personas que han muerto, tantas personas sufriendo. Y ver la tristeza y el peso de las personas es algo que me quebranta. Y es con esta urgencia que tú y yo debemos vivir, porque estamos honestamente demasiado relajados. Muchas veces, y me incluyo a mí, demasiado relajado con lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y al ver esto, Juan también está devastado, él está destruido. Internamente él está gritando: no puede ser. How can nobody be found worthy? ¿Por qué no hay nadie que se pueda encontrar digno? Hay que haberlo. Pero mientras Juan llora incontrolablemente, un anciano acude en su ayuda y lo anima a mirar nuevamente, a que mire el león que ha triunfado sobre sus enemigos y uno que sí puede abrir el rollo. Y esto es otra de las rarezas, ¿verdad? Misterios de Apocalipsis, porque cuando Juan mira, él no ve un león, sino un cordero desgastado, maltratado y cubierto de sangre. Pero cuando el cordero toma el rollo, porque él es el león y el cordero, ¿cierto? Los ancianos comienzan a cantar un cántico nuevo. Like, come on. I don't know about you guys. Yo no sé de ustedes, perdón que estoy hablando tanto inglés, ¿verdad? Pero lo que me siento más natural haciendo. Pero lo que estamos viendo aquí es que yo no sé de ustedes, pero cuando yo me emociono o algo, yo tengo que poner música. Y una música alegre. Antes, en mis momentos más oscuros, rompía con una novia y ponía música depresiva. No haga eso, por favor. Deja de hacer eso. Si todavía estás viviendo en ese ciclo de la vida, it doesn't help, I promise you. It no ayuda para nada. Y en estos momentos, las personas, hay tanta emoción. ¡Uh! Y se sale una canción. ¿Cuántos se inventan canciones en su casa? ¿Verdad? Ay, qué bueno, no esperaba tantos, ¿verdad? Y uno empieza a cantar y regocijarse, ¿verdad? Y cantar es una de las cosas más hermosas que nos ha regalado Dios, ¿verdad? Increíble. Y aquí empieza una canción por lo que está sucediendo, un cántico nuevo. Y cuando los ancianos empiezan, miles y miles de ángeles y criaturas se unen a la canción. This is awesome. Apocalipsis 5, 12 al 13. Vamos a ver esta canción. Apocalipsis 5, del 12 al 13. Y dice así: decían a gran voz, diciendo a gran voz. Otras Biblias dicen a voz en cuello. Y yo decía: ¿qué es eso de voz en cuello? Es cuando estás gritando tanto que tu cuello se marca todo. Voz en cuello. Y el cordero que fue inmolado es digno de recibir. Y esta es la canción. Es que no puedo cantarla, ¿verdad? Pero el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Es la canción más grande, más increíble. Él es el único que puede recibir estas palabras. Él es el único que podemos cantarle estas palabras, porque solamente Él se la merece. Y Juan sigue diciendo: y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Y esta es la canción que toda la creación, cristiano o no, cantará al fin de sus días. Y esta es la canción: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos, por siempre y siempre. Y esa es la canción que toda la creación cantará. Y entonces tú puedes hoy elegir cantar, pero quieras o no, al final de tus días, you'll be singing, my friend. Like, it's not a choice. It's like, you know, there's another passage. Hay otro pasaje en la escritura que dice, toda rodilla se doblará. So tú puedes hoy escoger arrodillarte, o si no, you will be made to kneel. Someone is going to kick you. You will kneel before the throne of God. Y puede ser, so yo le animo, pues escoge cantar hoy, porque si no, van a tomar control de tu garganta y tú le vas a dar alabanza, gloria y honor al único que se lo merece. It sounds intense, right? Es intenso porque lo es. Y entonces, y para que él no esté, y para el que no esté caminando con Jesús, cuando estén cantando esa canción ya será muy tarde. No es porque están cantando quiere decir que aman a Jesús. Es porque él va a recibir la gloria o por tú escogerlo o a la fuerza. This is a kingship. We live in a democratic world. Nosotros no sabemos cómo es un reinado. Pero se hace lo que el rey diga y ya. Y yo sé para nosotros, nuestra sensibilidad americana, ¿cómo así? Bueno, cuando tú tengas un mundo y tú crees un mundo, tú haces lo que te da la gana también. Y yo sé que suena feo, ¿verdad? No, es que Dios es un Dios de bondad y sabe lo mejor para nosotros. Y esto es lo mejor para nosotros. Pero si no le sometemos nuestra vida cuando tengamos, Él sí recibirá la gloria de su creación. Amén. Y el resto de Apocalipsis muestra a Jesús abriendo los sellos y guiando a la historia hacia su final triunfal. Y Jesús recibe una visión, perdón, Juan recibe una visión de los cielos y la tierra renovada y ve que ha sido limpiado de pecado y maldad. Y finalmente, esta es una de las partes favoritas mía de la historia. Finalmente, él ve la ciudad santa, el reino de Dios, también conocido como la nueva Jerusalén, descender del cielo a la tierra. That's going to be epic. I mean, that is going to be amazing. Cuando desde el cielo caiga una ciudad y entrelaza con nosotros y gobierne y tome control de todo. Wow. Ha llegado y ahí vamos a saber que ha llegado el reino de los cielos y la completa voluntad de Dios finalmente se cumplirá a la perfección. Y podemos leer el anuncio de Juan en Apocalipsis 21 del 3 al 4. Estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente y dice así: Entonces oí una fuerte voz que salía del trono y decía: Miren el hogar de Dios. En otras versiones dice el tabernáculo ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos. Man, doesn't that mess you up? God will be living with us. Dios vivirá, hará su habitación con nosotros. Man, I'm telling you, that is awesome. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y Él les secará todas lágrimas de los ojos. Y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Man, I am so looking forward to the finishing of this. Only happy ones, right? No más muerte, no más tristeza. Todas estas cosas ya no existirán más. Y si esto no suena como lo más hermoso que has escuchado, nada lo hará. Realmente esto es lo máximo, es lo mejor. Dios estará con nosotros física y tangiblemente. Amen. Volverá a ser su hogar en nosotros. Dios estará una vez más tan cerca de nosotros como estuvo al caminar con Adán y Eva en el jardín. Primera de Juan 3:2 dice que lo veremos a Él tal como es. Wow, wow. Ustedes han visto los videos de matrimonios donde el novio, ¿verdad? Donde el hombre, cuando ve a la novia y se derrite con amor. ¿Cuántos románticos por ahí? ¿Verdad? Eso se queda corto. titititísimo comparado a la forma que va a ser cuando veremos a Dios tal como Él es. Man, that's gonna be awesome. Y en el último capítulo de Apocalipsis, Jesús dice tres veces: yo vengo pronto, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Y todo el que ponga su esperanza en Jesús dirá: amén. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Amén. Y hay una invitación final que Jesús hace en esta historia y se encuentra en Apocalipsis 22:17. Vamos rápidamente al último capítulo de la Biblia. Apocalipsis 22:17. Y esta es la invitación. El Espíritu, ¿verdad? Hablamos del Espíritu Santo la semana pasada. Y la esposa, la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. What an invitation. ¿Qué clase de invitación? El que esté sediento, ven, ven, el que tenga sed. Todo el mundo en este lugar, aunque no lo sientas o no, está sediento de Jesús. Es que nada más en este mundo lo puede satisfacer. Ni millones ni billones de dólares en tu cuenta bancaria, ni la familia perfecta. Es que nada puede llenar. La palabra de Dios también habla de Jesús como el deseo de las naciones. Estamos sediento de Él. Y este versículo nos extiende una invitación a todos nosotros, la invitación final para venir a Cristo y saciar nuestra sed espiritual. El Señor dice hoy: ven, ven, come, come to me. ¿Estás sediento? Ven, toma del agua de vida eterna y no tendrás sed jamás. No tendrás sed jamás. Me viene a la mente una canción. Tal vez ustedes la conocen, no es la canción que vamos a cantar ahora, pero iba así. Déjame hacerlo a capela primero y después tal vez. Así. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Cántalo conmigo. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Y dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Dame de beber de tu agua, Señor. Ya no quiero tener sed jamás. Dame de beber, necesito más. Ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva. Dame agua viva, llena hoy mi ser. Ven y sáciame con tu verdad. Quiero beber del agua de vida eterna. Señor, queremos beber hoy de tu agua, Señor.